96.9.
Vamos a escucharnos. W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy limitada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
¡Es tuya, es tu sonrisa!
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar. El Hueso.
Son las 6:01 p.m. en el tiempo del centro de la República Mexicana, en este miércoles ya 18 de mayo del año 2022, nuestra emisión 4240 aquí en W Radio, con mucho gusto de saludarlos en esta tarde donde hay muchísima información. La buena noticia del día, sin duda alguna, el premio Princesa de Asturias 2022 en Ciencias Sociales para la leyenda de la arquitectura, no de México, del mundo, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, con quien platicaremos más adelante. Le vamos a mostrar la conversación completita con el maestro Eduardo Matos. ¡Qué cosa! El hombre sin el cual no tuviéramos ese Museo del Templo Mayor en el Centro Histórico, que es una preciosidad, ni más ni menos, más de 40 años de aquel hallazgo arqueológico. Y bueno, pues platicaremos de eso, por supuesto. Platicaremos de la cumbre borrascosa que se viene, la cumbre de las Américas. Le dio COVID al ex senador de Estados Unidos, Chris Dodd, y no pudo venir. Y entonces, bueno, pues tuvieron que hablar por teléfono el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard. ¿Cómo les fue? ¿Qué le pidieron al gobierno de Biden? ¿Y cuándo les va a contestar? Todas estas respuestas las tendremos en un momento. Bueno, no todas, porque la de Biden va a ser directa al gobierno de México. Además, le vamos a dar a conocer los detalles, todos. ¿Qué tiene que llevar? ¿Qué papeles? ¿Qué identificación? ¿Dónde están las sedes para la vacunación de los menores a partir de 12 años y hasta 14 en la Ciudad de México, que empieza mañana? Mañana empieza esta vacunación contra COVID-19. ¿Qué vacuna les van a poner? Todo eso se los vamos a contar en el programa. Así es que quédese desde este momento y hasta las 8 de la noche aquí en W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
Escríbele a Enrique, @EnriqueEnVivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Oiga, pues lo dicho, México espera la respuesta de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, a las peticiones de Andrés Manuel López Obrador en torno a la cumbre de las Américas, que inviten a todos, que vayan todas las naciones, aunque pues ya hay varios gobiernos que le han hecho el fuchi a esta cumbre. Hoy, entre ellos, el gobierno de Guatemala, que dijo, no, quiero que respeten la soberanía de nuestro país, dijo el presidente de aquella nación. Así es que, pues está complicando un poco, por decirlo, la logística para que estén todos los mandatarios. Evidentemente, los que no quieren Estados Unidos, pues no estarán, ¿no? Cuba, Venezuela, Nicaragua en concreto. Pero hay muchos otros mandatarios, mandatarias, que ya han dicho que no van a esta cumbre. Y bueno, pues el ex senador Chris Dodd, el encargado de la organización de esta cumbre desde el gobierno de Joe Biden, pues dio positivo a COVID y no pudo venir a México. ¿Llamaron por teléfono o fue por Zoom? Rocío Jardines, ¿cómo les fue? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Y pues muy positiva, calificó así el canciller Marcelo Ebrard esta hora con 40 minutos que se tuvo de diálogo virtual, como bien comentabas, entre el senador Christopher Dodd, el asesor para la cumbre de las Américas de la Casa Blanca, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se trataron asuntos como la no exclusión en este evento y la economía de México y dicha nación tras la pandemia de COVID-19. Y en una breve entrevista en su salida ya desde Palacio Nacional, donde también estuvo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el canciller indicó que de acuerdo al congresista podría ser ya, Enrique, entre la tarde de este miércoles o más tardar el día de mañana, cuando el presidente Joe Biden brinde una respuesta a los planteamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre los que se encontró esto, el que tiene por hace días diciendo el presidente que se invite a todas las naciones de América a la cumbre que se va a realizar del 6 al 10 de junio. Vamos a escucharlo.
Chris Dodd dijo, bueno, tomo los datos de todo lo que se ha dicho el día de hoy y les doy la respuesta, pues, las próximas horas o el día de mañana. La respuesta del presidente Biden respecto a todos los comentarios que hizo el presidente López Obrador. Entonces estamos a la expectativa de cuál va a ser su respuesta sobre los temas que acaba de comentar.
¿Hay apertura de que se inviten a estos países?
Bueno, hay interés porque si no, no habría habido esta conversación. Yo la veo positiva, soy optimista y bueno, tenemos que seguir dialogando. El diálogo es lo que hace la base de la diplomacia.
Entre gritos que estamos escuchando atrás del canciller eran personas, personal de salud sin empleo de Tabasco que exigían una reunión con el presidente López Obrador para tener trabajo. Y uno que otro, Enrique, también personas que estuvieron gritando apoyo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, allá afuera de Palacio Nacional. Ebrard Casabón comentó que el acercamiento se dio de manera virtual tras dar positivo el COVID-19 por parte del congresista estadounidense. Detalló que en la plática México manifestó su beneplácito por las decisiones que calificó como positivas para quitar restricciones a Cuba respecto al envío de remesas y sistemas familiares, así como la apertura de vuelos y el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela para abrir la limitación y que puedan darse inversiones por parte de empresas estadounidenses en Venezuela. Otro asunto que destacó en Marcelo Ebrard, se tocó en esta charla, fue la muerte de 10 personas en un tiroteo de tintes racistas que dijo se dio en el supermercado de Búfalo. El canciller comentó que esta es una de las mayores preocupaciones que tiene México y que está tratando con el gobierno estadounidense. Así lo dijo.
Búfalo es otra vez la presencia del supremacismo en Estados Unidos que llevó a la masacre, ¿se acuerdan ustedes?, en agosto del 19 en El Paso, Texas. Para nosotros es una de las principales preocupaciones para México de lo que ocurre en Estados Unidos. Y creo que nosotros vamos a seguir insistiendo y trabajando junto con el FBI en esto, respecto a estos grupos que son grupos pues muy peligrosos.
Incluso, Enrique, por esos gritos que se daban pues a unos metros del canciller Marcelo Ebrard, el propio Marcelo se detenía para decir, se nota que estás con Claudia Sheinbaum. Y también comentó, Enrique, que próximamente ya México se está preparando para presentar otras denuncias en contra de empresas que están permitiendo el tráfico de armas de Estados Unidos hacia nuestro país. Respecto al COVID, señaló que se habló del trabajo por hacer para evitar que otra pandemia sorprenda a cualquier país y que estos tengan acceso a vacunas, a medicamentos, además del avance de la recuperación económica. Y por primera vez, dijo, se comentó sobre la movilidad laboral entre las naciones. Enrique, pues parte de lo ocurrido en esta reunión, donde esperamos que ya el día de mañana sea el propio presidente López Obrador el que brinde mayores detalles. Enrique, mi reporte.
Gracias, Rocío. Ahí está.
Estamos pendientes. Buenas tardes.
Con la botonera. Bueno, gracias, Rocío Jardines, reportera de W Radio. Estamos frente a una cumbre borrascosa. Esta cumbre, pues ya su organización surgió con muchos problemas, complicaciones. No solo este asunto de México y la petición de López Obrador de que vayan todos y si no, no va él y este condicionamiento. La necesidad migratoria de Estados Unidos, de México hoy día, pero al mismo tiempo está suavizada las restricciones o las medidas contra Cuba y Venezuela, pero otros países que han dicho, ¿saben qué? Yo no voy. No me voy, como hoy Guatemala, ¿no? Pero ya varios que han dicho que no van sus mandatarios, presidentas, primeros ministros, primeras ministras. En la línea telefónica para platicar del tema está la ex embajadora de México en Washington, Marta Bárcena. Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás tú y tu auditorio?
Pues sí, parece como cumbre borrascosa, diríamos, ¿no?
Pues digamos que cuando menos una cumbre con complicaciones por muchos factores. Yo creo que Estados Unidos, por un lado, pues empezó a prepararla un poco tarde y sin entender cómo estaba cambiando el ambiente en América Latina y cómo se ha ido transformando América Latina desde la última cumbre de Lima, y también lo que representa, por ejemplo, la presencia de China en el continente, ¿no? Por otra parte, efectivamente, hay países que han dicho que no van a ir. Tú citabas Guatemala. Guatemala no va por el no va a ir, no por el tema de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿eh?
Por no va soberanía, ir por... que se ve en peligro, según dijo el presidente, ¿no?
Bueno, eso dijo el presidente. ¿Por qué? Porque él ratificó en su cargo, eligió en su cargo a la procuradora de Guatemala, que es una procuradora que ha sido acusada en Estados Unidos de proteger prácticas corruptas en Guatemala. Y hay que recordar que uno de los temas centrales que ha obstaculizado o retrasado la ayuda o la cooperación de Estados Unidos con los países de Centroamérica, específicamente con Guatemala, Honduras y El Salvador, ha sido el tema de la corrupción. La congresista Norma Torres, de origen guatemalteco, se ha opuesto a que se dé a los gobiernos de esos países cooperación al desarrollo o ayuda, diciendo que son países que tienen gobiernos corruptos y que no van a ejercer bien los recursos. Entonces, el tema de corrupción es central en esos países. Ya vimos que el expresidente hondureño con el cual trataba Estados Unidos ha sido extraditado a los propios Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico. Y la nueva presidenta tiene el reto de demostrar a los Estados Unidos que su gobierno es diferente, como todo parece indicarlo, que así es y que va a ser un gobierno menos corrupto. El caso de Bolsonaro es que no va por razones de política interna. Entonces, las.
O sea, cada no quien trae cierto. Su agenda y le andan haciendo
cada
el fuchi.
Cada quien
en la
trae
cumbre.
Su agenda. Pues yo no. Yo creo que eso de hacer el fuchi es. No, digamos. Yo creo que es una expresión muy coloquial. Digamos que cada quien están poniendo los intereses de su país por delante, lo cual es totalmente comprensible. Y, por ejemplo, hay que preguntarnos, ahorita no lo tengo yo en la mente, pero ¿cuánto tiempo más va a estar en el poder Yamatei? ¿Y cuánto tiempo va a estar la procuradora? Va a estar otros 4 años. Entonces, ¿qué es lo que más le interesa a Yamatei? ¿Ir a hacer un discurso en Los Ángeles o que la procuradora le cubra las espaldas?
No, pues lo que le cubren las espaldas, evidentemente. Oye, Marta Bárcenas, ex embajadora de México en Estados Unidos, dime algo. ¿Qué dice esto del liderazgo de Estados Unidos en la región? Es decir, esta es la respuesta ya a tantos años de que nada más les doran la píldora, dicen sí, les vamos a ayudar y nada más están fiscalizando y esto. O sea, ¿sí hay un conflicto de liderazgo en la región? ¿Ya lo perdió Estados Unidos con quienes no hablan inglés?
Yo creo que es quizás un poco extremo decir que ya perdió el liderazgo. Pero lo que sí estamos viendo es que Estados Unidos ha ido perdiendo presencia e impacto en la región. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, China ya es el primer socio comercial de la mayor parte de los países de América del Sur. ¿Sí? Solamente Colombia y Paraguay siguen teniendo a Estados Unidos como primer socio comercial. Las inversiones chinas en los últimos años han estado al nivel o han sobrepasado las inversiones americanas, quizá no las acumuladas, pero sí las recientes. Y pues no hay que olvidar que Trump no quiso ir a la cumbre de Lima, mandó al vicepresidente Mike Pence, y que la política exterior del gobierno de Trump estuvo concentrada exclusivamente en Venezuela y Cuba y controlada por el senador Marco Rubio, el cubano-americano de Florida. Entonces, pues todas esas cosas se van acumulando. Se van acumulando en, pues, pues en ofensas, en dicen, bueno, pues si no me han hecho caso, me prometieron cooperación, ayuda, no me las dan, no ha habido las negociaciones de acuerdos de libre comercio que pensábamos, no ha llegado la inversión que llegaba, pero por otra parte, efectivamente se nos critica por corrupción, se nos juzga por violación de derechos humanos. Entonces, se va creando un ambiente poco propicio para un diálogo en el continente, un diálogo que en este momento yo veo muy difícil que sea un diálogo de hermandad.
O sea, la cumbre no llega en un buen momento. Sí, sí puede señalar.
La cumbre no llega en un momento adecuado, pero también creo que todos los países de América Latina y el Caribe deben plantearse que si esta cumbre falla, a lo mejor el proceso mismo de cumbre de las Américas se da por terminado.
O sea, ¿podría entonces ser la última cumbre de las Américas?
Podría ser, quizás. Porque si ya no funciona, ¿para qué la sigue celebrando?
Claro.
Y entonces, ¿cuál sería el foro o el mecanismo para que los países del continente se reúnan y hablen a nivel de jefes de Estado y de gobierno? No hay otro. La OEA es una organización internacional, pero casi todas las reuniones de la OEA son a nivel de cancilleres o de especialistas, ¿sí? Y yo creo que el diálogo a nivel de jefes de Estado y de gobierno se necesita, no solo por el diálogo mismo en la mesa, sino por la cantidad de reuniones bilaterales que hay y por una diferencia clave, Enrique. A ver, México, el presidente de México puede hablar con el presidente de Estados Unidos virtualmente cuando quiera. Y el presidente de Estados Unidos con el de México, porque la relación es muy compleja, y con el primer ministro de Canadá. Pero hay otros países en el continente que no tienen tan fácil hablar con el presidente de Estados Unidos.
Claro.
Que les es muy difícil. Y estas cumbres les dan la oportunidad justamente de hablar con ese presidente, de plantear sus temas.
Sí, tener foro, que es lo que muchos buscan en una cumbre de este tipo, pero por lo visto,
así es.
Híjole, pues los que vayan van a salir ganones si en una de esas logran un encuentro con Biden y tratar algunos temas bilaterales, pero pues ya nos decías, algunos de los que no van, y todo parece indicar que López Obrador tampoco irá porque se ve difícil que le extiendan la invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no?
Pues sí, yo creo que se hubiera podido manejar el tema de otra manera sin sacrificar lo que México ha peleado desde hace muchos años, que es que se invite a todos los países, aún teniendo diferencias. Pero yo creo que el presidente, y así lo digo, está perdiendo una gran oportunidad. Porque imagínate esta cumbre en Los Ángeles, la ciudad con más mexicanos, donde está la comunidad mexicana más fuerte. La segunda ciudad con mexicanos después de la Ciudad de México. Imagínate la llegada del presidente de México ahí, arropado por su comunidad. Lo que eso hubiera significado.
Híjole. ¿Qué prefieres, Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos? ¿El comes o te vas de Fox o el no como ni voy de López Obrador?
Ninguno de los dos.
Pues ya me lo dijiste todo, Marta, la diplomacia por delante, ¿no? Tendría que estar
así es,
pugnando México.
La diplomacia, el diálogo y el entender que si bien es muy importante defender ideales y tus sueños y tus principios, esos ideales, esos sueños se defienden en un contexto de realidad. Y hay que entender en qué terreno de realidad te estás moviendo.
Muy bien, pues Marta, estaremos platicando de cara a que se desarrolle esta cumbre. Ahora sí que haya sido como haya sido, diría el clásico. Te agradezco esta conversación y un saludo, por supuesto.
Buenas tardes.
Gracias.
Un saludo, Enrique.
Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos. ¿Qué opina usted? 55-30-42-42-51 es el WhatsApp en el programa. O escríbame, @EnriqueEnVivo. Son las 6 de la tarde con 19 minutos.
Churrito. Ciudad Capital.
Debe 300 pesos en el mando.
Oiga, se dieron a conocer desde el gobierno de la Ciudad de México los detalles del arranque de la vacunación para menores a partir de 12 años y hasta 14. Y en la línea telefónica de W, saludo con mucho gusto a Eduardo Clark, es el director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Enrique, gusto saludarte, gracias por la invitación.
Ya sabemos las sedes y ya sabemos la vacuna que se van a poner los menores de edad.
Es correcto, afortunadamente podemos iniciar mañana, jueves 19, y vamos a estar aplicando esta primera etapa de vacunación de 12 y 13 años hasta el próximo viernes 27. Vamos a regresar a un modelo, y es importante que la gente lo tenga presente, como lo hicimos en muchísimas etapas, por letra del apellido. Mañana, el primer día, iniciamos de hecho con personas que tengan comorbilidades o alguna discapacidad, pero luego nos seguimos con la gente que tenga apellidos de la A, B y C el viernes, y así de manera consecutiva hasta terminar el día viernes 27 con las últimas letras del apellido.
Nos habías dicho la semana pasada, que platicábamos justamente hace una semana, que vendría esta modalidad de los centros de salud como sedes, pero se han habilitado dos grandes sedes también.
Es correcto, quisimos meter un modelo híbrido para que en las macrosedes haya opción, las personas que ya las conocen pueden operar muchísimas personas al día. Tenemos dos, el Censis de la Marina en Coyoacán y la Sala de Armas ahí en la Magdalena Michuca. Y además, los 20 unidades de salud más grandes de la ciudad las estamos poniendo en este propósito. Son 20, están en todas las alcaldías, de hecho así lo escogimos, para que en todas las alcaldías haya por lo menos una, y en un par más de una, como en Iztapalapa y en la Gustavo Madero, y pueden encontrarlas a partir de mañana en la mañana en vacunacion.cdmx.gob.mx. Pero el objetivo es que tengan ustedes una unidad de vacunación cerca, que les pueda quedar ya sea la macrosede o la unidad de salud cerca de su domicilio, de la escuela del niño, del trabajo, etcétera. La idea es que sea muy fácil.
Oye, Eduardo, la gente nos está preguntando en el WhatsApp del programa 5530-4242-51, ¿qué necesitan llevar? ¿Cuál es la papelería que hay que llevar, la documentación, las identificaciones? ¿Qué hay que llevar para vacunar a los pequeños de 12 años en adelante?
Lo más importante, y hay que enfatizarlo una y otra vez, es que tenemos que comprobar tener 12 años cumplidos. Uh-huh. Es decir, si van a cumplir 12 años en junio, hay que esperar el día que cumplamos 12 años. Y para acreditar esto, hay que llevar un acta de nacimiento o la CURP del menor, el certificado de CURP, donde viene la fecha de nacimiento claramente. Esto es una duda importante. No podemos ser flexibles porque hasta ahora la autorización sanitaria de la dosis completa de Pfizer aplica para 12 años cumplidos y tenemos que seguir esa ley.
Es un asunto estrictamente médico.
De aplicar la dosis pediátrica porque no hay en México para los jóvenes que tengan menos de 12 años. Por eso, lo más importante es comprobar que tenemos 12 años cumplidos. Adicionalmente, hay que también, vamos a operar bajo un principio de buena fe, pero estamos pidiendo que acudan solo las personas de la ciudad, porque las dosis tenemos contadas para el número de habitantes de la ciudad. Y en tercer lugar, si tienen la opción, lleven el expediente que pueden descargar en mivacuna.salud.gob.mx. Esas tres cosas y ya.
Eso es fundamental. Las tres cosas, comprobar sobre todo que tenga 12 años el menor ante la vacunación, o sea, en el centro de vacunación, con la CURP o un acta de nacimiento. Eso es lo más importante. Y hacer el registro también, me imagino. ¿Hay que llevar el registro impreso como fue en otras tandas de vacunación para otros grupos?
Nos ayuda muchísimo y ojalá lo puedan llevar, pero si alguien se le olvida, ahí le damos uno.
Ok, pero fundamentalmente, ya ves que luego nos pasa, ¿verdad? Siempre me lo recuerdas.
Hemos sido más flexibles últimamente con los rezagados y estamos también teniendo papeletas que prellenar en el centro de vacunación, pero si pueden ustedes ayudarnos, más que a mí, a todo el personal de salud, lleven preimpreso su registro, eso agiliza muchísimo el proceso.
Siempre con registro, y nos preguntan también, si somos del Estado de México y estamos cerquita o estudiamos en la Ciudad de México, ¿podemos ir a estos centros?
Esperamos en este momento que acuda la gente de la Ciudad de México, porque como te comentaba, nos dieron 160,000 dosis para 160,000 personas. Es decir, no tenemos mucho margen de maniobra como hemos tenido en los refuerzos de todo este año. La buena noticia es que afortunadamente en el Estado de México ya están vacunando de manera simultánea, empezaron desde la semana pasada, y eso nos permite que haya oportunidades también en la área conurbada para hacerlo en
claro.
El Estado.
Bueno, pues ahí están los datos en este proceso de vacunación que empieza mañana jueves 19 de mayo, que se va a dar atención prioritaria a jóvenes con comorbilidades o alguna discapacidad, ¿verdad?
Correcto. Mañana queremos tener un día un poco más relajado para que tengan las unidades de vacunación disponibles para personas que tienen algún problema de movilidad, algún niño con un tema de salud, y luego ya entrar, ahora sí, a escala a partir del viernes.
Luego, el viernes serían apellidos A y B, y el sábado 21 de mayo, atención exclusiva en las macrosedes a personas que no puedan acudir a su cita por letra. Es decir, si este sábado no le toca, pero el martes, miércoles, jueves, etcétera, hasta el 27, dicen, híjole, se me complica porque tengo esto, el otro, pueden ir este sábado.
Exactamente, y tiene ese propósito, que no haya alguna razón por la cual no pueden ir en su cita, vayan el sábado. También tiene que ver con que los sábados no abren las unidades de salud tradicionalmente en la ciudad, pero queremos tener vacunación y por eso lo haremos en las macrosedes.
En Censis Marina o en la sala de armas, en cualquiera de esas dos, el sábado para los que no pueden acudir a su cita por letra del apellido.
Es correcto, y de todos modos, somos flexibles, recuerden, esta es una indicación, más bien una sugerencia más que una instrucción. Si llegan un día que no les corresponde, los atendemos, pero como
para
toda
darle orden, ¿no? Para darle orden al asunto.
Exacto, como toda la vacunación, que la mayor parte de la gente lo respete, hace que tengamos una vacunación muy exitosa, donde no hay congestiones, no hay aglomeraciones, y todo el mundo sale y entra muy rápido.
Bueno, pues ese momento llegó, afortunadamente. Son menores con 12 años cumplidos, ¿hasta cuántos?
En este momento estamos exclusivamente atendiendo a los que acaban de entrar al PRAD, que son 12, 13 y 14 años.
Cumplidos.
Y eso me recuerda a algo muy importante, que es, si van a cumplir 12 años en una semana o dos, si son rezagados de 15, 16, 17 años, no significa que ya perdieron la oportunidad. A partir de que concluyamos el 27, vamos a hacer anuncios sobre las oportunidades para atención a rezagados de más grupos de edad, pero por ahora queremos concentrarnos en este grupo que no ha tenido oportunidad antes para vacunar.
El límite superior, si nos estás diciendo 12 años cumplidos para el mínimo, pero el superior, es decir, alguien que llegue de 15 que diga, no, pues...
Hasta el último día de los 14 años.
Hasta el último día.
Un poco flexibles con los que acaban de cumplir 15.
Perfecto.
En este año 2022.
Es buen dato porque también nos lo está preguntando acá el público. Y ya para cerrar, Eduardo, ¿cómo andamos de cifras de pandemia a estas alturas en la Ciudad de México?
Los hospitalizados han seguido bajando. Tenemos hoy una cifra de 55 hospitalizados, de los cuales 6 están intubados. Volvió a bajar cerca de 24 en esta última semana. Y con eso estamos en el mínimo histórico. Los positivos, estamos cerca de 70 promedio diario. Sí es un incremento con respecto a nuestro mínimo de 30 que tuvimos estable durante todo abril, pero todavía estamos muy lejos de los 12,000 al día. Es decir, aunque haya habido un incremento, estamos muy cerca de los mínimos.
Bueno, pues Eduardo, estaremos en contacto. De estos intubados y hospitalizados, 55 en total, ¿cuántos intubados me decías?
6.
6. ¿Sabemos si son personas que no se vacunaron?
No tengo el dato desagregado de estos 6 en particular. Lo que sí les puedo decir es que en los últimos datos que chequé, la proporción de casos graves hospitalizados seguía siendo primordialmente 3/4 los poquitos no vacunados con comorbilidades en la ciudad.
Bueno, pues ahí están los datos. Y cualquier información, ¿en dónde pueden buscarla de todo lo que nos has dicho en las páginas de internet, de aplicaciones, etcétera?
Queda actualizada hoy en la noche la página vacunación.cdmx.gov.mx con todas las reglas, horarios, sedes, preguntas frecuentes de esta nueva jornada de vacunación.
Buenísimo. Eduardo, gracias por estos minutos, como siempre.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias. Eduardo Clark es director general de Gobierno Digital en la Ciudad de México. Cualquier duda, escríbanos, pero ahí está la página vacunación.cdmx.gob.mx, que hoy mismo en la noche, me dice Eduardo Clark, quedará ya totalmente actualizada para que encuentre usted la sede de vacunación que le corresponde, la que esté más cerca, la que usted prefiera, todos los documentos que tiene que llevar, los datos de los menores, muy importante, 12 años cumplidos y hasta los 14, aunque si le toca mañana, la semana que entra cumple 15, se puede, pero si ya tiene 15, no, ese es el asunto, hay que checar muy bien los datos en esta página que le digo. Son las 6:29, hacemos una pausa y regresamos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio
96.9 FM. a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Miércoles de Plaza y el arte de saber elegir presentan.
Los naranjos muy frescos son y el jitomate que rojo está.
¡Qué calidad!
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de Plaza.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
Pura vitamina.
Se dice y no pasa nada. ¿Se viene el bicampeonato o Miguel Herrera sumará otro título? Atlas contra Tigres. Miércoles 18 de mayo a partir de las 8 de la noche. Es la semifinal del torneo Grita por la Paz Clausura 2022 de la Liga MX. Por W Radio, en nuestra app y wdeportes.com.
Somos la voz del fútbol.
Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia.
Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir.
Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
Cuando llega la hora de salir a votar.
Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla.
México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Los seres humanos somos una fuente inagotable de datos. Cuando trabajamos, vamos al cine, cuando nos desplazamos o incluso al dormir emitimos información personal.
¿A dónde va esa información? ¿Cómo se utiliza? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de la llamada economía de los datos?
Carissa Bellis, profesora de ética de la Universidad de Oxford, responde a estas y otras preguntas en su libro Privacidad es Poder, Datos, Vigilancia y Libertad en la Era Digital.
Porque los datos por una parte son muy valiosos cuando tienes muchísimos datos, pero cada dato es muy barato, entonces se comparten muchísimo y al mismo tiempo son súper sensibles, entonces nos exponen a peligros como individuos y como discriminación, extorsión, humillación pública, pero también amenazas como de seguridad nacional.
El alcance de las grandes corporaciones tecnológicas,
el valor de nuestros datos
y las implicaciones de la sociedad de la vigilancia en la economía, la democracia y la vida íntima es desmenuzado en un ensayo que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos y las posibles rutas para recuperar nuestra privacidad.
En vez de utilizar Google Search, usa DuckDuckGo. En vez de utilizar WhatsApp, usa Signal. En vez de utilizar Gmail, usa ProtonMail. Todos estos servicios son gratis, funcionan igual de bien y no hace falta estar aislado para proteger tu privacidad.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Reporte Vial.
Reporte Vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México, Víctor? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Sobre todo en el Zócalo capitalino, mucho tránsito vehicular, calles y avenidas, y bueno, del lado de la calle Montepiedad, a un costado de la catedral, un colectivo feminista, sobre todo, están también del lado también del Palacio Nacional, piden que se levante la alerta de género a nivel nacional. Por ese motivo, están precisamente en esa esquina de la catedral y la Palacio Nacional, colocando algunas cruces, colocaron algunas coronas estas que se llevan a los difuntos, y están ahí en este momento manifestándose. No hay mayor problema, no ha habido incidentes. Este grupo de personas, también un grupo de la Grupo Atenea, de la Policía Femenil, se encuentra también en las cercanías, sobre todo para prevenir cualquier brote de violencia en caso de que pudiera reportarse. En materia de bien, Avenida Escobar 20 de Noviembre, la zona de Pino Suárez, mucha carga vehicular en las zonas comerciales, pero sin mayor problema en esta zona del primer cuadro capitalino, y en otros puntos, pues ya la circulación intensa en el viaducto, dirección hacia el oriente, al igual que en algunos puntos del circuito, dirección del aeropuerto hacia La Raza. El reporte, Enrique.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Son las 6 de la tarde con 35 minutos. Gracias por sus mensajes en el WhatsApp 5530-4242-51. Por acá nos escribe Virus, así se llama, en el WhatsApp. Dice, el presidente debe velar por los intereses de México. Me pregunto quién lo nombró abogado de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, gracias por los comentarios. Saludos, excelente tarde desde la oficina. Escuchándonos, dice Miguel Ángel, pues acá también nosotros te recibimos en la oficina el mensaje, bueno, en la cabina, pero estamos en la oficina básicamente, ¿verdad? Estamos aquí godineando, mira, hasta mi topper con jícamas. Bueno, es la colación. Carla Santillán.
Presente.
Mucha más información,
sí,
esta tarde. Bastante,
sí, sí,
¿eh?
Sí, muy cargadito de información. ¿Y? Música hasta las 6,
hasta
las 7.
Hasta las 7, eso sí, hasta
las 7 y media.
Tienes toda la razón. Bueno, venga de ahí, pues.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó la estrategia de abrazos no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la firma del convenio en materia de seguridad entre Michoacán y Jalisco, en el que también estuvo presente el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Alfaro afirmó que la manera de enfrentar a la delincuencia es de muchos frentes y aseveró que parecería terrible decir a las familias de los tres elementos de la Guardia Nacional que murieron en un ataque armado en el municipio de Teocaltiche, que lo que hay que hacer es abrazar a los delincuentes. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió el proyecto de la manifestación de impacto ambiental para el tramo 5 del Tren Maya. Este martes, un juez federal aceptó una demanda colectiva presentada por un grupo de ambientalistas en contra de las empresas ICA, Acciona y Grupo México, en la que reclaman 27 mil millones de dólares por daños ambientales ocasionados por la construcción del tramo que va de Tulum a Cancún. Alumnas de preparatoria en Morelos denuncian acoso por parte de sus profesores. La información con Luis Alberto Beltrán, corresponsal de W Radio.
Carla, muy buenas tardes. Alumnas de la preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos denunciaron una serie de acosos y abusos sexuales por parte de sus maestros. Las víctimas determinaron llevar a cabo una manifestación en el estacionamiento de este plantel ubicado en el municipio de Cuernavaca, alzar la voz en contra de las autoridades educativas y exigir la destitución de los profesores señalados. En cartulinas se escribieron los nombres de los docentes que presuntamente tocan, acosan e incluso dejan a la fuerza a jóvenes de entre 15 y 18 años de edad. Una alumna que pidió mantenerse en el anonimato leyó los mensajes que el profesor Andrés N. le enviaba por WhatsApp a una de sus compañeras. Escuchemos.
El profesor le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y le pone 15, no chingues. Y le contesta él, ay, profe, no diga eso. Eso sí me prende muchísimo, le contestó el profesor. Después le dijo, ¿qué necesita?
Andrés.
¿Te puedo hacer una pregunta personal y no te enojas? Sí, dígame, ¿te gusto? ¿Qué maestro pregunta eso, no? Dice, ¿sí o no? No. A mí me gustas mucho. Ay, tu forma de ser es genial. Así le pone.
César Mejía, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, confirmó que uno de los 6 maestros señalados ha sido destituido hasta este momento, pero por lo pronto la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no ha emitido una opinión sobre estos acosos a las alumnas de la preparatoria número 1. Hasta aquí el reporte.
En temas del mundo, el principal epidemiólogo del gobierno estadounidense, Anthony Fauci, afirmó que si no se consigue mantener un nivel bajo de contagios de COVID-19, seguirá surgiendo nuevas variantes que complicarán aún más la lucha contra la pandemia que en la Unión Americana ha provocado la muerte de 1 millón de personas. Por otra parte, expertos sanitarios informaron que la nueva generación de vacunas contra COVID se encuentra ya en desarrollo y se espera que estén disponibles en otoño próximo. Y Morena presentó una iniciativa de ley para que youtubers, videobloggers e influencers paguen impuestos cuando exista lucro en los contenidos que difundan en redes sociales como Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat y TikTok. La diputada María del Rosario Merlín presentó la propuesta para que aquellos que reciban pagos por medio de las diferentes plataformas por alcanzar una cantidad de visitas o seguidores sean considerados como prestadores de servicios profesionales y deben de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Recuerda que hay más información en wradio.com.mx. Listo.
Bueno, te manda saludos desde Los Ángeles, California, Germán Rojas. Me encanta la voz de Carlita.
Ah, muchas gracias.
Es tu fan número uno.
Muchas gracias, Germán.
También nos manda saludos Leonardo Castellanos desde Guadalajara.
Eso.
Los Ángeles, Guadalajara, Ciudad de México y más allá, diría Buzz Lightyear.
Exactamente.
Gracias, Carla. Más información
en wradio.com.mx.
Gracias, Carla Santillán. Son las 6:40.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Adiós.
Ya le decíamos ayer que México alcanzó la cifra de 100,000 personas desaparecidas en México y hemos platicado del tema, evidentemente, con especialistas en derechos humanos, con el Centro PRO. Pero, ¿qué significa esta cifra? Son personas, son familias que están deseando reencontrarse o saber del paradero de sus seres queridos, muchas de ellas buscándolos hasta con sus propias uñas, cavando en la tierra. Pero después de los 100,000, ¿qué sigue? ¿En qué momento estamos en materia de combatir la desaparición forzada de personas, entre otras cosas que provocan esto que estamos viendo ya en cifra de 100,000? En la línea telefónica saludo con mucho gusto a Carla Quintana, es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Carla, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Enrique, a ti y a tu auditorio.
Es más que una cifra y tendría que ser más que una estrategia.
Absolutamente. Estamos hablando, como tú bien decías, de familias, ¿no? De grupos, de amigos, de tejido social, ¿no? Roto. Eso hay que recordarlo de manera muy clara. Otro tema que hay que subrayar antes de seguir conversando es que son 100,000 personas reportadas como desaparecidas.
Sí, ya de la cifra negra
oficial, digamos, eso es importante, ¿no? Son los reportes de desaparición. Y antes también de lo siguiente que tendremos que decir es que hoy podemos estar hablando de esto, Enrique. Podemos estar hablando de cifras, insisto que no son cifras, pero podemos estar hablando de un acercamiento a la realidad para saber cuántas personas están desaparecidas, en dónde, en qué año, de qué edad, en qué municipio, etcétera, etcétera. ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿En dónde? ¿A quién se está desapareciendo en este país? Está desapareciendo la juventud, mujeres entre los 15 y los 25 años, los hombres entre los 20 y los 30. Esta información, Enrique, no la teníamos hace 2 años. Y esta información es pública, la puede ver todo mundo metiéndose a la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Y cualquier queja antes, también hay que decirlo, Carla, y tienes toda la razón, porque yo recuerdo las administraciones, por lo menos la de Felipe Calderón, la de Peña Nieto, cada que había un llamado, una condena internacional desde la ONU, Amnistía Internacional, eran respuestas rudísimas, ¿no? No lo recibían como Estado mexicano.
Pues era negación, ¿no? No existe una crisis de desaparición, no existe ninguna otra crisis, no existen los desaparecidos. Eso a nivel internacional, pues está, digamos, hay videos públicos donde se niega esta realidad. En esta administración se reconoce esta realidad y este registro, Enrique, es un producto de una lucha de las familias y hay que recordarlo, el hecho que existamos las comisiones, que existan las leyes en materia de desaparición, que exista un registro, etcétera, etcétera, es porque las familias han luchado no solo a través del pico y la pala, que por supuesto eso es cierto y es real, sino también construyendo política pública para empezar a dar una respuesta a esta crisis. Que hoy exista un registro es porque en la ley se prevé eso y es una lucha de las familias. También hoy podemos saber, Enrique, en ese propio registro, cuántas personas han sido reportadas como desaparecidas y han sido localizadas después, que son más de 145 mil. Es decir, tenemos 100 mil que continúan desaparecidas y 145 mil que han sido localizadas. En algún momento desaparecidas, luego localizadas, y el 93%, y esto sí hay que decirlo, han sido localizadas con vida, ¿no?
93%.
Sí. Esto no quiere decir que sepamos con certeza qué porcentaje de estas personas que han sido localizadas con vida han sido víctimas de un delito, ¿no? Porque solicitamos esta información a las fiscalías, que son la principal fuente en el registro, y no tenemos esta información.
Que ahí es donde falta amarrar la estrategia, es decir, concientizar, etcétera, de eso y... por supuesto, de los mecanismos de atención a víctimas, Carla, y por supuesto, de las condiciones de seguridad y otras cosas. Es decir, va todo enlazado un poco.
Son diferentes crisis. Evidentemente, en relación con el registro, falta fortalecerlo, sin duda alguna, falta información, sin duda alguna. Pero hoy podemos decir que tenemos una idea más cercana a lo que está sucediendo. Eso por un lado, y no existe una herramienta similar en ninguna otra parte del mundo en nuestro conocimiento. Uno. Dos. Evidentemente, Enrique, tú bien lo dices, no es solo una crisis, es una crisis de desaparición, es una crisis en materia forense, hay al menos 52,000 cuerpos sin identificar, hay una crisis en materia de justicia, yo contigo he hablado ya varias veces, recordarás, en relación con la ley orgánica, hay más de un 98% de impunidad en este país, ¿no? En cualquier delito, y si es de materia de desaparición, mucho mayor. Y pues evidentemente cruza con las diferentes violencias que hay en el país. Todas estas tres crisis. Entonces, si no combatimos estas crisis de manera paralela e integral y asumimos que esto es un asunto de Estado, de todas las autoridades federales, estatales, municipales, poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, fiscalías, si no asumimos cada uno nuestra obligación en esto, pues difícilmente vamos a poder dar una respuesta integral, aun cuando hay avances importantes que han sido impulsados por las familias, por ejemplo, en el área de búsqueda, ¿no? Estos tres años hemos construido institucionalidad, empezado a construir esta institucionalidad con las familias, ¿no? No solo las comisiones, como ya decía, sino también los protocolos, el mecanismo forense, el hecho de que se haya aceptado la competencia del Comité de las Desapariciones Forzadas.
El Centro Nacional de Identificación Humana.
El propio comité había solicitado visitar México desde 2013 y el Estado mexicano le había dicho constantemente que no.
Y ha venido.
Hoy, por primera vez, México no solo fue la primera visita a México del comité, Enrique, fue la primera visita del comité a cualquier país, ¿no? Entonces creo que eso pues es importante ponerlo en perspectiva, también como un resultado no solo de estos últimos tres años por parte de las autoridades federales, sino sobre todo como un impulso de las familias que es producto de una lucha de muchos años.
Oye, y además, bueno, que se oiga fuerte para que no se pierda este esfuerzo que tenemos hasta el día de hoy, porque ojalá que esté llegando esta entrevista, y si no, se las vamos a mandar a las fiscalías, a la General de la República, a las de los estados, a los gobiernos estatales, municipales, porque esto que dices que se ha logrado se podría perder en un tris, porque si no hay una construcción de un sistema más sólido, como hemos dicho muchas veces en el programa, pues la realidad nos va a rebasar de nuevo.
Y asumir que somos, digamos que es un asunto de Estado, con E mayúscula, y que no podemos estar en dimes y diretes y estas tensiones, y a mí me toca, tú no puedes, yo sí puedo, ¿no?
Sí.
Es federación, si son estados. O sea, el crimen, la violación gravísima de derechos humanos que implica la desaparición de personas, evidentemente no va a respetar ni fronteras territoriales, ni competenciales entre instituciones,
ni políticas,
¿no? Y nosotros estamos haciendo luego todo lo posible por hacer estas divisiones.
Claro.
¿No? Y lo único que estamos contribuyendo es a no resolver las crisis, ¿no? Por eso iniciativas como la creación del Centro Nacional de Identificación Humana podría implicar un cambio fundamental también en dar estas respuestas de manera integral, masiva, ante una realidad que claramente pues es de estas magnitudes de las que hoy podemos estar hablando, gracias a que tenemos un registro que nos permite tener, insisto, un acercamiento perfectible. Hay que revisar y hay que seguir insistiendo en tener información de mayor calidad para saber quiénes de esas personas que tenemos reportadas ahí probablemente ya estén localizadas, Enrique, y no, ni siquiera tengamos la actualización. Pero también puede ser que muchas personas que estando denunciadas como desaparecidas tampoco tengamos esa información.
Totalmente
de acuerdo.
Es decir,
tenés una herramienta que te tiene que seguir trabajando.
Carla, te agradezco mucho la conversación como siempre.
Muchas gracias a ti, a tu auditor.
Carla Quintana es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta mañana le preguntaron al presidente sobre la cifra de los 100,000 desaparecidos, personas desaparecidas en México.
Se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos, como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso. Y a buscar fosas clandestinas, porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico.
Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente López Obrador. Son las 6:50.
Así el hueso.
Oiga, qué increíble. Estamos hablando de impunidad. ¿Se acuerdan del asesinato de las dos colegas periodistas? En Cosoleacaque. Bueno, resulta que la Fiscalía del Estado anunció que había detenido al presunto asesino de las dos periodistas. Ya lo liberaron. Se confundieron. No era. Se llamaba igual. Usted disculpe. Yadira Paredes es corresponsal en Veracruz. Cuéntanos esta historia, Yadira.
Claro que sí, Enrique. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Pues increíble lo que pasó aquí en el estado de Veracruz. Ayer con bombo y platillo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez felicitó a la Fiscalía General del Estado, así como a la Comisión Nacional Antisecuestros, por la captura de quien en ese momento dijo era uno de los autores materiales del asesinato de Yesenia Mollinedo y de Sheila Joana García, reporteras en la zona sur del estado, en el municipio de Cosoleacaque, y que este joven Antonio de Jesús, en ese momento N, había sido capturado aquí en Jalapa y ya estaba siendo trasladado al municipio de Coatzacoalcos para presentarlo ante un juez. Después, a las 4 de la tarde más o menos, un grupo de motociclistas se manifestaron en la ciudad de Jalapa para exigir la liberación de Antonio de Jesús, quien aseguraban era compañero de ellos, era un repartidor por aplicación y nada tenía que ver con el asesinato de estas dos reporteras en Cosoleacaque. Sin embargo, bueno, pues los padres también de este joven aseguraron que su hijo ni le decían el Mara, como había dicho el gobernador, ni había estado en el municipio de Cosoleacaque el 9 de mayo cuando fue el asesinato. Incluso presentaron un video, Enrique, auditorio, en donde se veía a este joven recibiendo un pedido en una taquería aquí en Jalapa que iba a ser entregado pues a uno de sus clientes. A las 9:45 de la noche fue la Fiscalía General del Estado quien reconoció que se habían equivocado en esta detención y que se había tratado, dicen ellos, de una homonimia, es decir, un joven que se llamaba exactamente igual que el Mara y que había sido detenido en Aulinco por elementos, en ese momento dijeron, de la Comisión Nacional Antisecuestros. Hoy, bueno, pues las críticas no se hicieron esperar. Fue entrevistado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre este tema en un evento que tuvo aquí en Jalapa. Y bueno, pues esto fue lo que dijo sobre el error, la equivocación de la fiscalía.
Es que no era una disculpa. Lo que había que hacer es atender a la familia, acompañar a la familia. Pusimos a su disposición la Defensoría Pública, que era la que tienen derechos, pero se tenía que hacer efectiva. Cuando se declara la detención formal, pero no fue así. La fiscalía, en la mera confronta de identidades, descartó esta situación, entonces todo se trasladó al apoyo del traslado de los familiares, de cómo deseaban ellos acompañar a su hijo, si podían llegar a Coatzacoalcos o que nosotros se lo entregamos, ellos decidieron que fuera allá y se hizo todo. Calma, no respetando sobre todo los derechos.
¿Y si se acepta que fue una equivocación?
Sí, yo creo que sin duda CONACE y la Fiscalía han aceptado, pero de hecho lo hicieron a través de un comunicado de la Fiscalía, que pues hay una confusión por el que se llaman exactamente iguales y tenían ciertas características parecidas.
Pues bueno, Enrique, ese fue el discurso hoy del gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien lo cambió por completo y bueno, pues aseguró que desde ayer él dio instrucciones a su gente para que pudieran acompañar a la familia de Antonio de Jesús,
y que, bueno, fue trasladado al municipio de Coatzacoalcos. Hoy, alrededor de las 8 de la mañana, se dio a conocer que fue liberado, salió de la Fiscalía Regional ubicada en Coatzacoalcos, ya libre, ya con su familia, y fue trasladado por personal del gobierno del estado hacia la ciudad de Jalapa. Alrededor de las 3 de la tarde, este joven, junto con sus padres, acudieron a Palacio de Gobierno a una reunión a puerta cerrada con el mandatario. Cuando salió, pues no quiso dar declaraciones ni él ni sus padres, quienes ayer solicitaron a los medios de comunicación la intervención para poder pues liberar a su hijo, quien era inocente. Este joven no quiso hablar. Cuestionado al respecto de este tema, el director de política regional se limitó a decir que no les habían dado ninguna instrucción para que no hablaran, para que no declararan nada ante los medios de comunicación, y que si se presentaron en Palacio de Gobierno, pues fue para agradecerle a Cuitlao García su intervención y su apoyo en este, pues en esta aventura que vivió el chico Antonio de Jesús. Mientras tanto, pues el Mara, el verdadero Antonio de Jesús, o el Antonio de Jesús que está buscando la fiscalía, ya debe estar muy lejos del estado de Veracruz, lejos del brazo de la justicia.
Dos palabras definen esto: todo mal. Gracias, Yadira.
Todo. Efectivamente, Enrique, todo mal. Muy buenas tardes.
Yadira Paredes es corresponsal de W Radio en Veracruz. ¿Se imagina usted? ¿Usted sabe en qué condiciones de pronto hay detenciones en este país? ¿No quiso hablar? No, está en su derecho, evidentemente. Imagínese nada más por lo que está pasando y luego todavía tiene que comparecer ante los medios. Seguramente estará viendo a su abogado y demás para ver si va a tomar cartas en el asunto. Ojalá que no haya recibido ningún maltrato de sus captores, de sus equivocados captores, y que los captores recibieron seguro una orden equivocada de alguien más equivocado o de un equivocado de más alto rango. Y si usted le entendió al gobernador, pues ahí me dice qué dijo, ¿no? Son las 6:55 en el tiempo del centro de la República Mexicana.
Síguenos en Twitter, @elhuesoMX, en Facebook como El Hueso, y en Instagram así_elhueso.
Cámbiame el giro, Salvador Zaragoza.
Un poco de alegrías para estas noticias que luego nos deprimen un poco, pero yo los quiero invitar el próximo domingo al Teatro Enrique. Tenemos pases dobles para ver Defendiendo al Cavernícola con Poncho Vera. Esta obra se está presentando en el Teatro López Tarso, y si quieren asistir con unos boletos VIP, que son 4 pases dobles, lo único que tienen que hacer es llamar a Rosy Picasso al 55-5166-8900 y se lanza el próximo domingo para que se olvide de todo al teatro.
A ver...
Defendiendo al Cavernícola.
No tiene que ver con política, ¿eh?
Ni con Veracruz.
Bueno, gracias. Saludos al buen Poncho Vera.
Gracias, Enrique.
Gracias, Salvador. Son las 6:56. Hacemos pausa y regresamos con mucho más.
Donde menos lo espere.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Lo más hot. Muy pronto en el palaciodehierro.com. Las marcas más exclusivas y promociones únicas. A partir de mayo 20 de 2022. ¡Espéralo! Soy Totalmente Palacio.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
En De Película te presentamos a los actores que anunciaron su retiro.
¿Nombre? Robert Redford.
¿Por qué cintas lo conoces? El Golpe, Butch Cassidy, Una propuesta indecorosa.
¿Por qué se retira?
Por su avanzada edad y sus notables logros.
You have something that I just don't have. Well, I guess there's limits to what money can buy.
Not many.
Well, some things aren't for sale.
Such as?
Well, you can't buy people.
Nombre, Daniel Day-Lewis.
¿Por qué cintas lo conoces?
Petróleo Sangriento, Pandillas de Nueva York, El Hilo Fantasma.
¿Por qué se retira? El ganador de 3 Óscares a actor principal se retira porque la carrera de actuación lo llenó de vacío y tristeza.
Spectacle of fearsome acts. Somebody steals from me.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Siempre queremos escuchar tu voz. Llámanos.
5551-668-900.
Y desde toda la República.
800-718-1414.
Participa con nosotros.
W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
En un torneo que parecía para el olvido, las Águilas están en semifinales. Pero los Tuzos aún quieren hacer del Clausura 2022 algo inolvidable. Pachuca.
Jueves 19 de mayo a las 8 de la noche.
Por W Radio, en nuestra app y wdeportes.com.
Somos la voz del fútbol.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. Por W Radio.
Desafortunadamente sigue siendo algo común dar como regalo una mascota. Antes de hacerlo, consúltalo con tu familia o pareja, sin importar si esto afecta la sorpresa del obsequio. ¿Les gustaría? ¿Tienen tiempo?